Muy buenos días, 9:06 de la mañana de este día martes 27 de octubre. Les saluda Cristian Camus, muy bienvenido a este programa de información privilegiada del día después del día después. Un día está acompañando la radio, un día 27 de octubre de hace 25 años, el señor Nicolás Vergara, al cual admiro ostensiblemente hace muchos años, aunque me crean chupamedia, está inaugurando esta radio junto a Eduardo Navarro, que actualmente es presidente de Empresas Copec, y la Anita Luigi y Felipe Lamarca, que también está ahí relacionado. Así que, y el Moncho, el gran Moncho que lo tengo acá al frente mío, estaba sentado en los controles, para que vean que los males pueden durar muchos años. Y llevamos 25 años en esta radio, en mi caso, que nunca pensé que iba a terminar hablando en una radio, llevo 12. Llevamos 12 junto al señor Restini, sí. Lo oía todos los días y a don Nicolás Vergara. Era la época que tenía que viajar bastante a trabajar. Tengo entendido que en esa época era soprole, tal cual entró la hija de don Matías, a trabajar en soprole, y tenía que hacer un largo recorrido hasta la planta 1 en Diagonal Santa Elena, desde la comuna de Vitacura, en la época que la única vía más expedita era la costanera, pero la costanera Andrés Bello, que a esa hora estaba todo para abajo. Se intentaban hacer líneas verdes, líneas rojas, líneas naranjas, se trató de hacer de todo para regular un poco más el tránsito en esa época. Así que muy feliz cumpleaños, que hoy día es exactamente el día del cumpleaños de esta radio. No sé, Moncho, si hubiera sido un día lunes 27, me imagino que partieron las transmisiones. Y bueno, de acá sigue siendo la radio líder, totalmente líder de su segmento, de los líderes de opinión, así que estamos muy, muy felices de estar en este día de cumpleaños de los 25 años de la radio Duna. El cumpleaños de este programa son los 8 de julio, por si acaso, y este año que viene cumplimos 13 años. Bueno, pues puse esta canción de Coldplay, que se llama La Vida en Technicolor, Life in Technicolor, un clásico que lo pongo casi siempre para dar una vista un poco más optimista de las cosas que están pasando. La verdad que el día domingo fue un día que fue realmente especial para todos, lo vamos a recordar. Yo nunca había visto una paliza de tal nivel en una elección. Nunca había visto un resultado tan contundente de un casi 80-20. Creo que nunca lo habíamos visto. Dicen que hubo un referéndum de una constitución en 89, algo así, pero nadie se acuerda bien de eso. Esto lo vamos a recordar todo este plebiscito de entrada del 25 de octubre, que a la gran mayoría los tomó por sorpresa en la gran diferencia y en la gran convocatoria, que realmente en términos generales yo quedé bastante admirado, porque la organización en muchos lados no estaba al nivel como para recibir esa cantidad de gente, y ojalá esto no tenga consecuencia en el tema sanitario. Pero yo además quería decirle, y ya le voy a dar la palabra al señor director, pero quería decir e inyectarnos un poco de optimismo en el sentido de que ya pasó esto, ya hay que dar vuelta a la página, y Chile está dispuesto a poner una asamblea constituyente, una convención constituyente, que no le quisieron poner asamblea para no desmarcarse con lo de Venezuela, quizás, que realmente ahí fue un desastre, pero nosotros no somos Venezuela, así que creo, y ahí puedo estar bastante más optimista, en el sentido de que puede que tengamos una nueva constitución y sea mucho mejor que era la constitución que teníamos, porque la constitución que teníamos quizás estaba un poco antigua, no se adaptaba bien a los tiempos, y quizás podemos hacer una constitución que nos permita que nos vaya mejor a todos, en el sentido de que Chile sea más competitivo, nueva posibilidad de hacer cosas, que sea más flexible, que sea más diversificado, que sea más justo, un país que pueda erradicar la violencia definitivamente. Ojalá esto ya, y creo que un aperitivo de eso fue lo que pasó en la noche de celebración del 25 de octubre, que efectivamente hubo hechos aislados, aislaron a los vándalos, y por lo tanto se demostró una, como les gusta mucho decir, una actividad cívica realmente ciudadana y en paz. Así que eso me dejó bastante más optimista, y creo que en estos dos años que vamos a estar discutiendo no va a quedar ninguna, vemos varios economistas diciendo que no va a quedar ninguna cosa extraordinariamente mala. Ayer se reflejó en el comportamiento del dólar, que nadie se apanicó como se apanicó la gente cuando surgió en el octubre pasado el tema del estallido violento. Por lo tanto, quiero decir que en mi percepción de un estado, digamos, de inquietud, estoy pasando a un estado de esperanza de que podamos hacer algo mejor con nuestro país, dejarnos a todos más conformes, y la mayoría de la gente, esta gran mayoría que votó, que los que fuimos a votar lo vimos también en los centros de votación, que había una gran convocatoria, y que de alguna manera u otra nos da una señal de que la gente definitivamente quería cambiar la constitución, cosa que muchos no quisimos ver, y este resultado nos da una lección de que efectivamente la cuestión era así. Buenos días, señor director.
Oye, qué bueno que estamos haciendo el programa juntos, ya hay 15 minutos hablando. Buenos días, doctor.
Perdón, ya me quedo callado.
Y me voy a tener que partir del inicio, también acordándome un poco de cómo partió la Radio Duna. Fíjate que también yo la escuchaba en esa época y me llamaba profundamente la atención. Sobre todo me acuerdo cuando nos toca estar algunas veces solo en el programa de la una y media, que apenas dura media hora, que es muy rápido, y para quien lo conduce se hace tedioso, se hace difícil, no es tan cómodo para el que lo conduce estar solo a la una y media, un programa de media hora. Y el programa Nicolás Vergara, el Hablemos en Off, que partió hace 25 años, era una hora hablando solo, y no solo hablando solo, que para hablar tontera uno puede tener más de una hora si quiere, pero entregando información útil, opiniones, reflexiones. Yo de verdad me saco el sombrero, porque a lo mejor la gente se acuerda de los últimos años cuando llegó Mauricio Hoffman, después tuvo creo que la Consuelo también estuvo una etapa anterior, después tuvo la Connie
Mujica, estuvo el Quique Mujica
también, Cristian Bofill, y ya después de hace un tiempo hay tres conductores, pero ese programa lo hacía Nicolás Vergara solito hace 25
Oye,
años.
Director, y sin internet. O sea, no tenía computador.
Así es. Oye, pero no solo está aniversario el día de la Radio Duna, que cumple 25 años, sino que yo me voy a dar una licencia el día, que está en cumpleaños mi señora madre, que cumple 79 años, y voy a estar en la tarde con ella, así que yo le mando desde aquí un gran beso a mi señora madre, que tiene 79 años y está como tú, una la vieja.
Muchas felicidades y mucha admiración por haber criado un hijo como tú, tan tan simpático y tan buena gente.
Pero gracias, qué cariñoso, doctor.
Entonces, después de este repaso, vamos, quiero dar, antes de ir a los mercados, quiero dar leer una página del diario Pulso respecto a la opinión de las opiniones que valen, y valen mucho, respecto a las opiniones que tienen los grandes bancos de inversión, principalmente de Estados Unidos, respecto a lo que pasó este domingo en Chile. Y hay cierto sesgo un poco negativo, pero no hay nada catastrofista. JP Morgan dice que, voy a leer el titular, nerviosismo por el tono del debate constitucional. Yo creo que el debate constitucional, y la esperanza que ponía en el mensaje inicial, es que ojalá en la elección de esto, por ejemplo, se está postulando la señora Mariana Elwin, la cual es una persona equilibrada, una persona con mucha experiencia, una persona que si bien era de la parte opositora, no es de derecha ni nada, pero es una señora que realmente va a uno, si que le dicen, oye, va a ir a la constituyente la Mariana Elwin, y una buena mayoría de los constituyentes van a ser personas ponderadas y bien intencionadas, no le veo el peligro de lo que dice JP Morgan. Ojalá sea así y no esté tan optimista. Bank of America, freno el consumo privado y la inversión. Sí, porque la inquietud de que el debate se va por un lado de la propiedad privada, de la manera de hacer negocios, de la no independencia del Banco Central, ahí realmente puede llegar un freno muy fuerte, sobre todo a la inversión, y lo que también lleva, de cierta manera, un impacto en el consumo. Goldman Sachs, lo que dije recién era Banco de América. Goldman Sachs dice validación de un Estado más grande. Bueno, el Estado está engordando, está creciendo, y vamos a ver hasta cuándo lo soportamos. Esa gran reforma del Estado, ojalá que a través de este camino constitucional se pueda finalmente realizar, porque lo han prometido todos los gobiernos, y lo único que hace el Estado es crecer y ser cada día más ineficiente. Después Moody's, que también es una agencia de clasificación, más que banco de inversión, dice presión sobre gastos por mandato constitucional. Sí, ya estamos presionados sobre gastos hace rato, sobre todo con la crisis sanitaria se ha presionado el gasto muy, muy fuerte, y desde el estallido también. Ahora estos gastos supuestamente son temporales. Vamos a ver qué pasa con los gastos permanentes, que de alguna manera u otra luego se va a discutir en esta convención constituyente. Y Fitch dice que más incertidumbre se suma a un año de elecciones. Sí, tenemos mucha incertidumbre, somos un país chico que elige una cantidad de autoridades impresionante, y claramente la incertidumbre puede ir por un lado que definitivamente si la cosa seguimos eligiendo diputados que pasan de la universidad directamente a la Cámara de Diputados y son odiosos, claramente nos va a seguir yendo mal. Y eso era lo que quería comentarle, señor director, respecto a la página 3 del diario Pulso, donde se resume muy bien la opinión inicial de instituciones muy importantes para nosotros, porque estos son la gente que habla definitivamente con los inversionistas, porque una buena mayoría de las inversiones son hechas por extranjeros y se asesoran con este tipo de bancos de inversión.
Yo creo que aquí lo que viene por delante, que son dos años tremendamente desafiantes, para ponerlo en positivo y no ponerlo en negativo, son muy, muy desafiantes. Creo que nos vamos a jugar el éxito o el fracaso en la medida en que haya violencia. Si no hay violencia, evidentemente que esto se canaliza de otra manera, se encausa de otra manera y puede dar paso a la moderación, que creo que es lo que apuesta la gran mayoría. Evidentemente que es imposible lograr un consenso, pero creo que la gente, la gran mayoría, apuesta por la moderación, y eso es lo que está en juego. Si la violencia rebrota, reaparece y se aísla rápidamente, creo que la oportunidad sigue vigente. Pero si la violencia empieza a ser una escenografía, un escenario en que vamos a estar viviendo los próximos dos años, creo que el panorama solo se nos complica, se nos pone muy difícil y puede polarizar la elección, y donde la moderación desaparezca. Hay gente que tiene temor respecto al proceso una vez que los constituyentes sean elegidos, al proceso de redacción de la Constitución. Recordemos que una vez que sean elegidos se tienen que constituir días después, tienen 9 meses de plazo para redactar el proyecto de constitución. Esos 9 meses de plazo son extendidos a 3 meses más como máximo, y una vez que se llegue a un documento tiene que ser votada en un plebiscito de salida, y por lo tanto lo que viene ahora viene fecha importante. Hasta el 11 de enero hay plazo para inscribir a los candidatos, y en abril vamos a ir a la elección de estos constituyentes. Ojalá insisto que la moderación sea el plato principal, lo que se apodere de la discusión y no lo otro, porque vamos a tener dos países, no estamos jugando aquí dos países, y eso creo que es la incertidumbre que se abrió el domingo, pese a la alta votación, creo que es lo que se abre ahora, irnos por un camino adecuado, normal, pacífico, moderno, o irnos por un camino más marcado por la violencia. Espero que sea lo primero.
Ahí en ese sentido, señor director, lo que pasó el domingo a mí me dio como un poco de esperanza al respecto. Creo que ya este último paso es un paso para que definitivamente los violentistas queden más o menos despejados, queden más o menos aislados, que ya no tienen motivo para seguir alegando, que ya hay un proceso andando. Y en ese sentido, creo que ya la justificación de parte de la gente que trabaja, la gente que, no sé, que va al supermercado, las dueñas de casa, todo el mundo va. Si tenía un niño que salía encapuchado, ahora lo van a empezar a retar y le van a decir qué va a ir a hacer, qué andes molestando, qué seguís con tu tontera, si ahora ya queremos vivir en paz. Ya se consiguió lo que quizás fue a través de la violencia, se consiguió, no tengo idea, y ya me da lo mismo, pero ya creo que el nivel del encapuchado ya no es el nivel de la primera línea que le decían, sino que es un nivel de delincuente nomás. Son delincuentes, son saqueadores, son ladrones, y con este proceso la cuestión está quedando así. Por eso tengo más fe de que la cosa va a empezar a mejorar. Ahora, va a empezar a mejorar en ese sentido, y ojalá siga mejorando en el sentido del tema sanitario, porque el tema sanitario nos va a seguir castigando en la economía.
Así es, pues.
Oye, ya tenemos el invitado, pero voy a decir antes.
Y es lo que te iba a decir, que estamos listos con nuestro invitado.
Sí, pero antes te voy a decir que las bolsas, o sea, sigue un tono rojo en la gran mayoría de las bolsas en Europa. No tan rojo, pero entre un marginal 0.32 que está el Eurostock 50 cayendo, y una caída más fuerte, digamos, no es tan fuerte la caída. Austria está cayendo fuerte, un 2.69%, pero la gran mayoría de las otras bolsas está cayendo solamente un 0.3%. No sé cómo amaneció el dólar hoy día, no sé si lo tiene.
Pero los futuros en Estados Unidos están positivos, y el dólar aquí en Chile estaba cayendo 0.3%, está en niveles de 772, el cobre subiendo casi medio punto, el petróleo WTI subiendo 0.70. Hay de todo el día, están mixtos los mercados, ¿no?
Perfecto. Bien, tenemos en línea a Mauricio Cañas, director de estrategia de BTG Pactual Wealth Management, así que vamos a conversar respecto a lo que ellos perciben en BTG respecto a lo que está pasando en el mundo y en Chile. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo, Cristian, gracias por la invitación, y aprovecho de felicitarlos y saludarlos por el cumpleaños de la radio.
Muchas gracias, Mauricio. Oye, Mauricio, bueno, ahí en BTG me imagino que a partir de ayer y han estado conversando bastante respecto a la situación de Chile, el proceso que se viene, lo que pasó el domingo. ¿Cuál es la percepción de ustedes como banco de inversión? Ya leí más o menos las percepciones que tienen la banca de inversión en Estados Unidos. ¿Cuál es la impresión que tienen de esta banca de inversión que tiene un gran equipo acá en Chile?
Sí, mira, a ver, el resultado en cuanto al final entre que salió el apruebo y el mecanismo de decisión de la nueva constitución no es algo que debería sorprender al mercado. De hecho, ayer vimos que la bolsa partió relativamente defensiva y se sumó finalmente a las pérdidas que tenía el mercado internacional. Nosotros consideramos que la clave va a estar de cara a abril del próximo año, con la elección de los miembros del organismo constituyente, y ahí obviamente uno va a empezar a ver cuáles son los sesgos y los matices que van a tener cada uno de estos partícipes, para ver si efectivamente se va a dar el escenario para una constitución que sea maximalista, o una constitución que sea ordenada, que obviamente no sea infinita en términos de derechos sociales, pero que tenga sentido en cuanto a una renovación respecto a la constitución actual. Entonces, nosotros creemos que hoy se despeja la incertidumbre respecto al resultado, pero la fecha clave claramente para nosotros es abril del próximo año.
Bien, señor director, ¿quiere meter la cuchara?
No, sigue usted y después yo voy. Vamos, dos y dos.
Dos y dos. Mauricio, entonces la percepción, bueno, sigue la inquietud, Pero en términos de, te quería preguntar más allá del tema racional, sino más el feeling que están sintiendo ahí en BTG respecto al espíritu de cómo se está comportando en este minuto la sociedad chilena, que, por ejemplo, conversábamos recientemente que yo siento que el tema de la violencia a través de este proceso ya como que se está erradicando, y acordémonos cómo nos afectó la violencia a partir de octubre del año pasado, donde hubo impacto en los mercados realmente relevantes.
Bueno, ahí yo tiendo a estar de acuerdo contigo. Yo creo que el espíritu republicano se está imponiendo sobre lo que fue los hechos de violencia, el orden público, y también lo que uno vio hasta hace poco de los tira y afloja por parte del poder en el Congreso versus el poder ejecutivo. En este sentido, claramente al mercado lo que menos le gusta es tener volatilidad, que sea difícil de explicar y que sea relacionada a algo que esté fuera de lo que es el contexto de la regla del juego. Uno podrá estar más o menos de acuerdo si este va a ser la forma adecuada de tener una mejor país, o si efectivamente estos 2 años que vamos a tener de discusión a nivel de legislativo pueden hacerle un daño mayor, aunque temporal, a la economía local. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Obviamente es una salida institucional y obviamente uno se aferra al espíritu republicano, y eso fue lo que se demostró el día domingo. Y eso también el mercado de alguna forma lo captura y también de alguna forma lo premia. Es cosa de ver cómo se comportó el tipo de cambio, independiente de que tuvimos algún cambio de recomendaciones de asesores que ven los multifondos. El tipo de cambio es una de las variables más líquidas que hay en el mercado, y si efectivamente la sensación era negativa, podríamos haber visto que el peso terminaba, no sé, sobre los 800 pesos por dólar, y fue al revés. Entonces, para mí ese es un buen termómetro de cuál fue la sensación de mercado, y subjetiva también, como tú lo dices, de guata, uno podría decir, de la recepción que tuvo la ciudadanía y del país en relación al resultado.
Mauricio, ayer la bolsa partió con una caída medianamente importante, después ajustó a media mañana, pero ya acercándose al mediodía empezó a ponerse roja, furiosa, y terminó con una caída relevante. Uno veía comentarios en Twitter o memes haciendo broma que el plebiscito había impactado en Wall Street y en las bolsas europeas, lo que al final termina demostrándonos que más allá del evento que tuvimos el domingo, obviamente que nos marca mucho lo que está pasando afuera, y tenemos un evento tremendamente importante en unas pocas horas más, que son las elecciones en Estados Unidos, y que evidentemente a índices como el dólar, que tuvimos hablar recién de lo líquido que es incluso en nuestro mercado, o los mercados bursátiles, los mercados de bonos. ¿Cómo estás viendo tú eso de cara a las decisiones que se van a tomar en los próximos días?
Sí, buen punto. Ayer en los comentarios de Twitter que hacían referencia a que el resultado del plebiscito le afectó más al mundo que a Chile. Pero finalmente la bolsa local se acopló a lo que estaba pasando afuera. Ahora, no quiero dejar de lado que igual, que tomamos desde el 18 de octubre del año pasado, la bolsa local se ha visto muy castigada y muy descorrelacionada de lo que ha sido el resto de los mercados a nivel internacional. Entonces, no hay que olvidar un poco cómo partió esto y cuál ha sido, entre comillas, el efecto que ha tenido los activos financieros locales. Habiendo dicho esto y pasándome a la parte internacional, obviamente el mercado de aquí a la próxima semana, el día martes, yo creo que va a seguir con esta tendencia de alta volatilidad, condicionado ya no porque no se pudo alcanzar un acuerdo fiscal para un segundo paquete de estímulo, pero sí por un escenario que está bastante abierto en cuanto al resultado presidencial. Por un lado, la encuesta te dicen que va a ser Biden. La apuesta también dice lo mismo, pero ya vimos que en 2016 se equivocaron. Y obviamente yo creo que, a mi juicio, en la bolsa no está, los precios no están incorporando de forma correcta el escenario de un triunfo de Biden, partiendo con el aumento de impuestos a las empresas, que claramente le va a pegar directamente y de forma rápida a los resultados corporativos de las compañías que componen el S&P 500, y así si vamos mirando diferentes medidas del programa de Biden, a mi juicio no están correctamente reflejadas en la bolsa, pero sí en el dólar se empieza así a incorporar un escenario donde gana el candidato demócrata, y claramente eso en el mediano plazo creemos que va a ser depreciativo para el dólar a nivel global, y una tendencia que ya partió más o menos a principios de julio.
Y el mercado en ese sentido, hoy día, con lo que tú estás diciendo, uno podría pensar que sigue estando con Trump, al menos en materia bursátil.
Es súper difícil despejarlo porque hay no solamente está la variable de elecciones, hay muchas variables de por medio, están los resultados corporativos, están los paquetes de estímulo, están las tasas de interés, pero yo tiendo a pensar de que si hay que elegir entre Biden y Trump, que es lo que está incorporando los precios de la bolsa americana, yo me inclino a pensar que se están inclinando por el resultado de la encuesta, que es que gane Biden.
Oye, estamos conversando con Mauricio Caña, director de estrategia de BTG Pactual Wealth Management. Hoy día, dentro de tu tema también es importante, Mauricio, esta semana en general hay una lluvia de entrega de resultados de empresas importantes en Estados Unidos. Hoy día va a mostrar sus resultados Microsoft, el laboratorio Pfizer, Merck también va a mostrar resultados 3M. Y otra que yo la encuentro muy interesante, porque es muy covariable con el ritmo económico, es la venta de maquinaria a través de Caterpillar, que también hoy día va a mostrar resultados. ¿Cómo son las expectativas a ese respecto?
A ver, si hay algo que no tiene muchas discusiones, que los resultados de las empresas americanas han estado por sobre lo que esperaba los analistas, y esto se está dando en este trimestre, y también está pasando y también pasó en el trimestre anterior. De hecho, de las que tú mencionas, Caterpillar ya anunció los resultados, tuvo una sorpresa de 22% en relación a lo que esperaban los analistas del mercado. Están reportando números positivos. Y yo creo que esa es la tónica. Lo hemos visto en el sector tecnológico, lo estamos viendo en el sector industrial, y probablemente también va a ser la norma en el sector de healthcare, con algunas excepciones, obviamente. Pero yo creo que si bien estamos viendo en el margen una caída en la utilidad de la empresa, que es algo esperable para una recesión, no nos olvidemos que el COVID impactó con fuerza la economía, y obviamente eso se tiene que traducir en menores resultados corporativos, pero así como los analistas en un principio subestimaron el impacto de la recesión en los resultados de la empresa, también a mi juicio están subestimando la velocidad de recuperación. Entonces yo creo que la bolsa americana, como un todo, debería terminar con resultados sobre lo esperado y mucho más robusto de lo que hace el resto del mundo.
Ahí, Mauricio, para quizás discutirte un poco, pero vemos que en la realidad en Europa, que está empezando a bajar las temperaturas, tenemos países que a veces están sacando arriba de 40.000 contagiados como Francia. En Europa están empezando ya a pensar y a hablar respecto a medidas más extremas, y sabemos cómo afectan la economía esas medidas extremas, que nos llevan directamente a recesión cuando la gente no puede trabajar, no puede consumir, no puede salir. Entonces, ¿cómo están viendo ustedes ahí en BTG este rebrote, digamos, del coronavirus en el mundo desarrollado?
A ver, sin ser experto en temas sanitarios, obviamente uno esperaría que los países que tuvieron una etapa más temprana en el desarrollo del contagio del COVID también sean los primeros en tener un potencial rebrote, una segunda ola. Y eso es lo que está pasando en España, está pasando en Alemania, en Reino Unido, en prácticamente todas las grandes economías de Europa, Italia con algo más de rezago, pero eso es algo que mientras no tengamos una vacuna efectiva y comercialmente disponible para gran parte de la población, puede pasar un segundo y hasta un tercer rebrote, en la medida que si las medidas de confinamiento al final llevan a que no toda la población activa termine contagiada, obviamente cuando se empiezan a reabrir la economía, vamos a tener este tipo de rebotes. Obviamente las economías que fueron más estrictas en relación a la medida de confinamiento es a que tienen mayor probabilidad de tener los rebrotes cuando se empiezan a reabrir. Entonces, las grandes diferencias pasan porque Europa seguramente va a ser una de las más golpeadas por esta segunda ola. Probablemente Estados Unidos sigue estando en una fase final de la primera etapa, pero tiene una política muy diferente a lo que fue Europa, lo mismo en el caso de Brasil, la economía no cerró por completo. Entonces, son eventualmente economías que no deberían verse tan afectadas por una segunda ola. Y adicionalmente, bueno, hay temas que son demográficos, también temas que son estivales. Estamos en el hemisferio norte, la gente sale más a la calle. En el caso de Europa, usted, me imagino que ha estado en Europa, ha estado en Estados Unidos, la gente se saluda de otra forma en España, se saluda de otra forma en Francia, la gente en Estados Unidos un poco más distante, y eso también termina afectando a que haya un mayor nivel de rebrote. Obviamente esto va a tener resultados en una economía que se va a recuperar en la parte europea con mucho menos fuerza de lo que va a ser Estados Unidos, y obviamente la capacidad de recuperarse de las empresas también va a ser más lenta, y por lo mismo el potencial de crecimiento que pueda haber debería ser más limitado, o los múltiplos con que transa Europa también deberían ser más castigados en relación a Estados Unidos.
Bien, perfecto. 9:35, Mauricio Cañas, director de Estrategia de BTG Pactual, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, que estén bien.
Saludos.
Gracias, Mauricio.
Oye, tengo que contarle, señor director, que como usted está viendo, estoy un poco más alegre, un poco más optimista, e incluso me nació un rejuvenecer en la conducción de las motos. Y hay una moto que en Ducati, que estoy casi enamorado, digamos, de la moto, porque es tan linda, tiene un performance tan impresionante, que es la Panigale V2, que llega en un nuevo embarque ahora en noviembre. Lo puede ir a conocer ahí en Ducati, que está en Las Condes 11.412. Además, se puede llevar una de estas motos y empieza a pagarla en enero del próximo año.
Bueno, doctor, yo te voy a invitar a que uses tu tarjeta de débito del BCI Visa y la utilices en tus compras de e-commerce o comercio electrónico, tanto en Chile como compras en el extranjero. Gracias a eso, además de tener todas esas facilidades y bondades, vas a participar de manera automática, sin ningún tipo de inscripción, en 100 devoluciones de todas las compras realizadas con las tarjetas de débito en línea. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Oye, así como te he dicho que estamos orgullosos de que la radio esté cumpliendo 25 años, nosotros tenemos 12 años también, y también estoy muy orgulloso de tener a Chivas de 12 años. O sea, piensa tú que el whisky lo hacen, que lo hubiesen empezado a hacer cuando nosotros éramos unos niños acá en la radio, y recién lo están sacando a flote después de 12 años de guarda. Una mezcla de los dos mejores whiskies, de los mejores whiskies de grano y malta, añejado, como te comentaba, 12 años. Y Chivas dice que el éxito está en la mezcla.
Bueno, y si de años se trata, de cumpleaños, de celebración, mira lo que está haciendo Peugeot, que está cumpliendo 210 años de vida, y para eso se tiró un ofertón maravilloso. Cualquier modelo que tú te compres de Peugeot aquí en Chile, las tres primeras cuotas son de 29.990 pesos cada una, las tres primeras cuotas. Y las 33 siguientes va a depender del modelo. La gracia es que te lo lleves por muy poca plata ahora y lo empieces a pagar el próximo año. Pero los beneficios no terminan ahí, sino que incluyen dos beneficios tremendamente importantes. El número uno es que están todas las mantenciones incluidas por espacio de 3 años. Eso es bastante, bastante plata. Y algo que se nos olvida cuando compramos un auto 0 kilómetros y cuando hay que pagarlo, dicen, ah, viene el impuesto verde. Bueno, aquí en Peugeot también le incluyen el impuesto verde totalmente gratis. Conoce más en Peugeot.cl.
Oiga, ya, a través de Almagro yo lo invito a hacer un gran negocio, porque es un gran negocio si uno lo mide objetivamente en el Excel que sea, el hecho de poder comprar un departamento Almagro, que ya en sí es un gran negocio porque son muy bien terminados, son muy bien ubicados, cuentan con una distribución moderna y hecha para exactamente lo que necesita cada una de las familias. Pero ahora, en este tiempo que ha sido más difícil, ofrece un año sin pagar dividendo, hasta 18 cuotas y 24 en el caso de BCI con las tarjetas de crédito. También hay un sistema para pagar el pie con 60 meses de plazo. Y si además, si usted está en riesgo o perdió el trabajo o perdió parte de sus ingresos, llega y sin chistar le devuelven la plata que metió en este negocio sin multa ni nada. Así que los invito a conocer todos estos proyectos en almagro.cl.
Hoy el dólar se dio vuelta, está en 7.69, y probablemente en los próximos días va a seguir estando subiendo y bajando. Para quienes quieran tradear ahí y un poco apostar al dólar, no solo por lo que pasa en Chile, sino que con lo que pasa también afuera y particularmente en Estados Unidos, la mejor manera de hacerlo es con la plataforma MetaTrader 5, que trajo Mercado G a Chile y que le permite operar dólar peso de una manera muy fácil, muy sencilla. Lo pueden hacer a través de MercadoG.com.
Bien, nuestros próximos auspiciadores los vamos a estar analizando largamente después de que conversemos con Nicolás Cox, de CBRE, que nos quiere dar un pantallazo del estado del tema de las oficinas, sobre todo enfrentando todo este cóctel de cosas que están pasando, entre ellas el teletrabajo, entre ellas crisis, recesión, entre ellas cambio en las costumbres de la gente, entre ellas también los protocolos para poder trabajar en una oficina con el tema este del virus. Entonces, Nicolás, tenemos mucho que conversar. Muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, Cristian, Juan Pablo? ¿Cómo están?
Hola, Nicolás.
Bien. Primero que nada, Nicolás, gusto verlo, porque ahí está también con streaming ahí. ¿Qué está pasando con el mercado, las oficinas, en el sentido de las inversiones, primero? No, creo que el estatus actual también lo voy a dejar estacionado un poco para conversarlo, pero ¿qué está pasando con las inversiones, con la construcción de nuevas oficinas?
Mira, la construcción de nuevas oficinas tuvo retraso, obviamente, por los temas de pandemia, digamos. Calculamos nosotros que en el mejor de los casos se retrasaron entre 4 y 5 meses la entrega de los metros cuadrados que venían, y que se suma al factor que siempre es importante de cuántos metros cuadrados venían, que no eran muchos, son del orden de 270, 280 mil metros cuadrados en total entre clase A y B para los próximos 18, 24 meses, que la verdad que no es en un régimen estable como el que teníamos hasta hace un año. Es muy poco, digamos, este mercado absorbía en esa época del orden de 170, 180 mil metros cuadrados al año. Y ya teníamos una tasa de vacancia relativamente baja, la tasa de vacancia a final del año pasado había estado en clase A bajo el 4% y en total le había sido como un 5% por ahí. Y hoy día ya vemos esos números de vacancia repuntando, digamos, están más arriba, obviamente por razones obvias, digamos, hay gente que ha devuelto sus oficinas, hay gente que... Y la velocidad de absorción de nuevas oficinas no ha sido la que venía siendo. Entonces, se produce un atraso en la entrada de nuevos metros, digamos, con una especie con un efecto soslayado por la menor demanda que estamos viendo ahora.
A ver, Nicolás, para dar una dimensión, porque tú decías que en régimen más o menos veníamos a un ritmo de 180 mil metros cuadrados de entrega de oficinas hasta el 2019. ¿Cuánto va a ser más o menos el resultado estimado para este año 2020 y para el próximo?
No, la 170 milímetros era absorción neta, o sea, es la cantidad de metros cuadrados netos de oficina que se usaban. Tú podías entregar, no sé, más o menos de esos metros, pero el mercado absorbía 170 mil metros, las oficinas nuevas que se requerían.
Ya.
Este año, la verdad que ese número es significativamente menor. Tenemos, entre la imposibilidad de cerrar negocio y todo este análisis, además que se está haciendo por todos los factores que mencionaste al principio, no hay muchas decisiones que se hayan tomado, hay muy pocos arriendos que se hayan cerrado y los que se cerraron fueron fundamentalmente en el primer trimestre y quizás al inicio del segundo trimestre, pero en lo que quedó del segundo y en el tercer trimestre prácticamente no se han cerrado arriendos significativos, digamos, algún arriendo chico por ahí, digamos, pero no se han cerrado arriendos. Entonces, estimamos que esa velocidad va a ser bastante más baja.
Nicolás, ¿tú esperas de verdad un cambio profundo en materia de comportamiento de utilización de oficina después de los efectos de la pandemia y sobre todo los efectos del teletrabajo, que en muchos casos ha funcionado bien, en otros menos, pero pareciera ser que hay un cambio relevante? ¿Crees que eso se va a materializar de alguna manera en la normalidad? Evidentemente que no vamos a tener los niveles de teletrabajo de ahora, pero ¿crees que va a haber ahí un cambio muy relevante que haga una diferenciación respecto a cómo nos hemos comportado hasta ahora?
Yo creo que va a haber un cambio. Me costaría dimensionarlo hoy día. Sí sé que no va a ser la realidad actual. Yo soy firme creyente, digamos, y no solo por participar de la industria, que las oficinas son necesarias, en el fondo, y no solo oficinas, en el fondo un lugar de trabajo físico es necesario en el orden de construir, mantener cultura de una empresa. Es muy difícil hacer eso si no tienes un lugar donde juntarte, donde reunirte. Yo creo que algunas cosas se van a mantener en cierta proporción,
Lo que sí va a cambiar, a mi modo de ver, va a ser la distribución de los espacios que tengas dentro de su oficina. Yo creo que esto ya viene a ser como la eliminación prácticamente de los espacios cerrados dentro de oficina, entre temas del virus y entre temas de aprovechamiento de espacio. Yo creo que no va a haber mucho espacio para layouts muy cerrados con oficinas particulares, digamos, con baño privado. Eso va saliendo de todas maneras. Va a haber una revisión de cuál es la cantidad de metros totales que se necesitan. Nosotros con los clientes que hemos estado hablando, no hay ninguno que no lo haya mencionado, y todos piensan que van a ser menos metros cuadrados de los que tienen hoy día actualmente. Pero yo creo que hoy día se está sobreestimando la cantidad de metros cuadrados que se pueden devolver. Yo creo que eso no va a ser tal. Va a haber una eficiencia, como les digo, por cambios de layout, por cambios de costumbre, por rotaciones. Va a haber gente que prefiere estar uno o dos días haciendo teletrabajo. Yo, ojo que digo teletrabajo y no home office, que para mí que hay que hacer una distinción bastante clara ahí. Yo creo que esa tendencia llegó y la vamos a tener que asimilar. En corto, yo creo que no habría que sobrereaccionar. No creo en esas compañías que te dicen que este es el fin de las oficinas como las conocemos, que ellos son capaces de no tener oficina y ser exitosos. Y yo creo además que hay muchas cosas que son hoy día socialmente aceptables, si la quieres llamar así, por temas de la pandemia, digamos, que no creo que sean muy aplicables a futuro. Les pongo un ejemplo. El otro día tenía que reclamar, y me parece que no estoy solo en esto, digamos, contra mi compañía de internet, porque tenía, o sea, bajo nivel de servicio, poca señal, llámenlo como quieran. Y obviamente hay un uso intensivo de internet por todas las condiciones que tenemos. Y llamé al call center, y resulta que el call center se escuchaba atrás ladrando un perro. Entonces, hoy día uno tiene, claro, toda la empatía del mundo, y dice, este pobre señor, digamos, está trabajando en las condiciones que puede trabajar hoy día, pues. Pero eso yo no creo que sea aceptable. O sea, de hecho, si yo como cliente, digamos, debiese ser, me afectaría mucho a futuro, digamos, una situación de esa en un par de años más. Entonces, yo creo que hay cosas que hoy día son aceptables, que estamos teniendo cierta tolerancia, que más adelante no van a ser así, y indudablemente nos va a hacer volver a lo que veníamos con ciertos cambios, pero nos va a hacer volver a lo que veníamos en temas de oficina.
Sin duda, pero cuando tú tienes que tomar, por ejemplo, ahora una decisión en comprar oficina o en arrendar oficina por un periodo, no sé, de 5 años, ¿qué es lo recomendable hoy, dada la situación de mercado?
Hoy día hay mucha más oferta que la que había hace 6 meses. Hoy día hay una oferta secundaria, si la quieres llamar así, porque hay muchas empresas que justamente están diciendo vamos a reducir nuestro footprint de oficinas y tenemos la posibilidad de subarrendar. Obviamente eso entra al mercado con una ventaja grande, que son espacios que están habilitados, ¿ya? Que son llegar y enchufarse y funcionar, lo que siempre es bueno y siempre es buscado por usuarios, digamos, que quieren tratar de ahorrar al máximo los costos de habilitación. El costo de habilitación mínimo hoy día anda del orden de 13 o 15 UF por metro cuadrado, digamos. Entonces, cuando tú tienes eso en la balanza, en épocas como la que estamos ahora, digamos, con los resultados que están teniendo la empresa, es prácticamente inviable ponerte en un proyecto de habilitación de oficina, digamos. Idealmente vas a buscar un espacio abierto. ¿Cuál es el punto ahí? Es que esos son subarriendos que dependen mucho del contrato marco. O sea, en el fondo, hoy día hay un arrendatario que tiene un contrato con el dueño de la oficina que busca subarrendar ese espacio, pero son tres partes las que se tienen que poner de acuerdo ahí. Entonces, generalmente no van a ser arriendos muy largos, seguramente. No deben ser muchos los contratos, que le queda mucho tiempo de contrato para poder subarrendar a alguien por un tiempo razonable. Tú decías 5 años, el promedio de contrato hoy día en Chile deben ser como unos 3-4 años, digamos. Entonces, eso ya está sobre el promedio. Y por más que esté habilitado, nunca la habilitación es exactamente lo que uno necesita, ¿ya? Yo particularmente veo que hoy día la decisión de arrendar una oficina nueva, digamos, está súper postergada por decisiones de supervivencia de todas las empresas. Hoy día estamos todavía en etapa de supervivencia, digamos. Quienes no han sido muy afectados, dramáticamente afectados en sus negocios, están todavía muy cautos a la hora de invertir. Y yo creo que en modo supervivencia, digamos, a no ser que tengas un problema muy grave en el espacio que estás trabajando, debiese ser una decisión que se posterga un poco, ¿ya?
Ahí finalmente, Nicolás, que ya se nos fue el tiempo casi, pero no me quiero quedar sin preguntarte, Este ambiente de crisis ha generado oportunidades, porque ha generado oportunidades en precios que uno pueda llegar y decir, mira, ¿sabes qué? Me conviene firmar ahora que está todo en crisis, porque esta cuestión se va a empezar a recuperar, no sé, a partir de marzo, y mejor firmar ahora un contrato en vez de marzo, que si con la recuperación los precios pueden ser muy sensibles y voy a tener que arrendar finalmente mucho más caro. ¿Lo ve así o no?
Mira, ahí, yo haría una distinción ahí entre dos tipos de dueños de bienes inmobiliarios comerciales. Uno son los usuarios y otros son los inversionistas, ¿ya? Los inversionistas saben hoy día que vender es un mal negocio. Hoy día la percepción de los inmuebles ha bajado, de valor del inmueble ha bajado un poco por temas de flujo, y saben que su negocio es a 15, 20 años y han comprado en función de eso. Están dispuestos a comprar hoy día, ¿ya? Lo que sí hemos visto es, desde el punto de vista de usuarios, de compañías que son dueñas de activos inmobiliarios, disposición a vender activos que antes no tenían. Por ejemplo, compañías de retail que de repente tenían algún banco de terrenos muy importante que lo estaban guardando porque de repente tenían la eventualidad de algún proyecto más adelante. Hoy día, entre la baja de las ventas, los malos resultados y la necesidad de caja, digamos, y la postergación de proyectos de inversión, ellos están decididos a por lo menos tomarse en serio el análisis de venta que hace, de activos que hace 6 meses estaban fuera del radar, digamos, no entraban en venta. Lo mismo inversionistas más pequeños, digamos. Inversionistas más pequeños no tienen la capacidad de diversificar riesgo, de diversificar contratos, como sí lo tienen inversionistas más grandes, y por lo tanto, si se les va el único arrendatario que tienen o tienen, no sé, un 50% de vacancia en su oficina y tienen un crédito hipotecario, un mutuo que pagar, obviamente se les pone difícil la situación y estarían pensando en vender. Y lo que hemos visto es que justamente están inversionistas institucionales detrás de eso, buscando las eventuales oportunidades que se den.
Perfecto. Nicolás Cox, presidente CBRE Chile, muchas gracias y como siempre un gusto conversar contigo, Nicolás.
Igualmente, que estén muy bien.
Un abrazo y saludos allá a todo el equipo.
Gracias.
Oye, hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
No te sientas solo, PwC Chile está con los empresarios, está con los emprendedores, hoy más que nunca, acompañándolos en manejar los riesgos. Ingresa a pwc.cl y conoce más de ellos.
Oye, hablando del tema inmobiliario, los fondos de independencia, que representan una solidez en términos de diversificar fondos. Si usted no puede llegar y comprarse, no quiere comprarse por una oficina, independencia lo hace por usted a través de las cuotas de sus fondos, que son muy líquidas en el mercado, se transan en bolsa, tienen presencia además como negocio acá en Chile, tienen presencia en Uruguay y Estados Unidos, una empresa que se dedica a expertos en el tema inmobiliario a través de independencia / S.A., no es slash, es guión, S.A.C.L. ¿Vamos y volvemos? Señor Vamos. Director.
Ya. Vamos.
Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Es el departamento perfecto, el espacio perfecto, está perfectamente ubicado. En cuanto a calidad, es perfecto, es justo lo que necesito. Pero no sé si sea el momento perfecto.
Si quieres, pero no sabes si puedes. Con Compra Segura Almagro te apoyamos con 4 grandes razones para comprar tu departamento ahora. Como un año para pagar el primer dividendo. Conoce las otras razones en almagro.cl/financiamiento. Porque si quieres, con Compra Segura Almagro puedes.
2-1-0. ¡Let's go! Peugeot está de aniversario y lo celebramos con una cuota histórica por nuestros 210 años. Obtén tu nuevo Peugeot con las 3 primeras cuotas de $29,990 más 33 cuotas según modelo. Imperdible, ¿no? Además incluye 3 años de mantenciones más impuesto verde, totalmente gratis. Conoce más en Peugeot.cl. Juntos retomamos el camino.
Peugeot. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Para un picnic familiar, para ver la serie de moda o para enviarle un regalo a ese amigo especial. Desde hoy, con tu tarjeta de débito BCE y Visa, pagan comercios en línea nacionales e internacionales. Además, participa en el sorteo de 100 devoluciones de todas las compras realizadas con tu tarjeta de débito en línea. BCE, ahora más que nunca, seamos diferentes. Promoción válida desde el 5 al 31 de octubre de 2020. Tope de abono por cliente 200 mil pesos. Para mayor información, revisa las condiciones de la campaña en www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
¿Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país, en PwC Chile contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl.
Bien, estamos de vuelta con para sentir el mercado directamente de dónde está, se está participando con Cristian Araya. Gerente de renta variable de Bantras. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenos días.
Hola, señores. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días.
Hola.
Sí, estamos contentos y alegres. No sé si se nota.
Al mal tiempo, buena cara.
Sí. Tren, ¿no? Oye, bueno, el impacto, al parecer, de los temas políticos está siendo bastante marginal en el mercado.
Sí, definitivamente. Yo creo que las correcciones ayer que vimos del IPSA de casi un 2,7%, me parece que entra dentro de una normalidad, acusando obviamente una mayoría importante en términos de los cambios que la ciudadanía está exigiendo. Y obviamente el reto importante en términos políticos que eso implica. Hoy día la bolsa en general está abriendo un 0,40 arriba. Ayer también estuvo al principio algo más arriba, después en la tarde en general acusó un impacto más negativo. El tipo de cambio yo creo que sorprende, porque todo el mundo hubiese pensado intuitivamente de que iba a estar más arriba, pero está en 770 ahora, cayendo casi 5 pesos, y yo creo que está con un ojo más atento a la votación de hoy día de la tarde en relación al retiro del segundo 10% desde la AFP. Yo creo que eso puede estar hoy día generando un poquito más de atención, más que el tema del plebiscito en sí. En general, las bolsas afuera se aprecian con un tono algo más positivo después de la caída importante de ayer, liderando en general el sector tecnológico afuera en Estados Unidos con un 0,40, el S&P en torno a un 0,10. El cobre se mantiene bastante estable, creo yo, en niveles de 3,10 dólares la libra, y el viejo país, digamos, mirado a través de los credit default swap en general, en Chile están bastante cautelosos a niveles 54,5. Hoy día en particular cayendo cerca del 1,6%.
Oye, hablando del segundo retiro, Cristian, que es un tema importantísimo, ni siquiera lo hemos hablado hoy día en el programa, pero al parecer la intuición dice que la cosa va a resultar, o sea, el mercado se tiene que preparar para un posible segundo retiro, segundo único retiro, como dijo Nicolás Vergara.
De más, cuando uno escucha un poco los comentarios a través de radio o eventualmente en Twitter o esas plataformas tecnológicas, digamos, evidentemente el resultado del plebiscito debiese, supuestamente traería como consecuencia una aprobación más fluida por parte de la Cámara, digamos, del segundo retiro del 10%. y eso potencialmente yo creo que se traduce, por ejemplo, en el tipo de cambio en los niveles donde está. Por lo tanto, probablemente haya alguna aceptación un poquito más rápida. Eso es lo que, a lo menos, el dólar te podría estar diciendo.
Perfecto. 10 de la mañana, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Cristian Araya, que tenga un excelente martes.
Ustedes también, Un buen día.
Igualmente. Muy bien, señor director, como siempre un gusto, uno siempre queda contento después de hacer un programa con usted, no sé por qué, pero ahí estamos.
Muchas gracias.
Así que le mando un abrazo, y nos reencontramos hoy día a la 1:30, ahora viene Visionarios, así que con una historia muy interesante, padre, hijo, nieto, de Lego. No sé si usted jugó con Lego alguna vez.
Por supuesto, el que no jugó con Lego no tuvo infancia.
Sí, pues. Bien, siendo las 10, nos vamos. Muchas gracias.
Que estén bien. Adiós.
Somos